Hoy en Nada de Dos Luces, en la sección que hemos titulado Observatorio de la Islamofobia, nuestra compañera Aurora Ali nos hablará del grado de islamofobia que nos podemos encontrar en el protocolo de vigilancia en las escuelas PRODERAI.
Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Esta es la sección de la islamofobia en los medios, aunque hoy cambiaremos los medios por las aulas. Hoy voy a hablar de un protocolo de vigilancia al que hemos hecho mención durante numerosos programas, aunque no hemos entrado en el detalle. Este protocolo se conoce como el PRODERAI, cuyas siglas se corresponden a Protocolo de Prevención, Detección e Intervención de Procesos de Radicalización Islamista, que se lleva a cabo en las escuelas catalanas. En principio parecía que el nombre había cambiado, ¿no? Que le habían quitado la I de islamista, pero como veremos a continuación, el contenido sigue describiendo y mirando a una confesión religiosa a excepción de un par de frases. Gracias al reportaje de investigación realizado por el medio La Directa y publicado por Vicente Almela y Ainhoa Nadia el 18 de diciembre de 2018 con el titular No beber Coca-Cola, no celebrar San Jorge o borrarse tatuajes son indicadores de radicalización islamista según los Mossos. La Directa ha tenido acceso a la grabación de una sesión informativa, o sea, de formación del PRODERAI que imparten los Mossos de Escuadra a equipos de docentes de diversos centros escolares del área metropolitana de Barcelona, a pesar de que en un inicio, bueno, cuando empezó en noviembre de 2016, únicamente estaba dirigido a los directores de las escuelas, ¿no? Pues ahora es, digamos, todo el personal. Ya en noviembre de 2017, este medio, La Directa, explicaba a través de testimonios de los asistentes a dichas formaciones que los indicadores que debían de activar las alarmas de un posible caso de radicalización islamista estigmatizan y criminalizan prácticas habituales de la comunidad musulmana, lo que confirma las grabaciones del artículo de investigación que comentaremos a continuación y que se encuentra en también el vídeo, ¿no? Porque hay un vídeo en el canal de La Directa en YouTube. Entonces, bueno, he intentado hacerlo de una manera para que de ir paso por paso, entonces lo he ido enumerando, ¿vale? Entonces vamos por la primera parte, el punto 1, y veamos, ¿no? ¿Quién imparte la formación a los equipos docentes? Bueno, pues la formación impartida por un representante es impartida por un representante del Departamento de Educación y una representante del Departamento de Interior, que es agente de los Mossos de Escuadra. Teniendo en cuenta que van a tratar el Islam directamente, es llamativo que no se encuentre ningún musulmán entre los formadores. En el segundo punto, ya empezamos con el contenido, ¿no? de la formación. Y vamos a ver qué es el Islam según estos formadores, ¿no? Bueno, según estos formadores, en este caso es la agente de los Mossos de Escuadra, ¿no? Que ya empieza con su parte. Y dice así. El Islam es la religión que profesan los musulmanes. 1.500.000 millones en todo el mundo. El islamismo es que el Islam impere en todos los aspectos de la vida de las personas, en el aspecto económico, cultural, ético, legal, jurídico. Es aquí cuando entra en confrontación con nuestra sociedad. Nosotros tenemos unas leyes, una cultura, tenemos unos modelos de vida, que son los que chocan con los suyos porque quieren que el Islam impere todos los aspectos, que rija sus vidas. Entonces, no tienen en cuenta que el Islam es una religión del siglo VII. Querer volver a instaurar el Islam en todos los aspectos de la vida a estas alturas crea en nuestra sociedad un punto de confrontación bastante elevado. Bueno, y aquí terminan, ¿no? Entonces, bueno, no sabemos de dónde ha sacado la gente de los Mossos esta información, pero me parece una falta absoluta de profesionalidad no haber leído antes un ejemplar del honrado Alcorán o simplemente haber dejado esta parte para alguna persona conocedora de la temática. Además de la alteridad que define este discurso, ¿no? Es todo el rato el nosotros versus ellos, esto lo vamos a ver hasta el final, ¿vale? Ellos, nosotros, ellos, los de fuera, los otros, ¿no? Parece un extracto sacado de la literatura antimusulmana, perdón, o propaganda que diseñan esos think tanks o laboratorios de ideas de los que hablamos a veces y que son parte esencial de la industria y red de la islamofobia. Aquí ya pasaríamos al punto de número 3. Y aquí dice, o sea, bueno, y aquí preguntamos, ¿no? ¿Qué es la dawa, el ejercicio de difundir los mensajes del Islam según la agente de los Mossos? Y volvemos a la grabación. La dawa son sus servicios sociales, como que quieren vivir en una sociedad paralela a la nuestra, que es islamizada, es decir, que el islamismo rige todos los aspectos de sus vidas, el aspecto social es uno de ellos. Quieren, a través de donativos, conformar un modo de vida en el que no nos necesiten. Entonces pensarán que si no necesitamos su dawa, será que son autosuficientes. Es una manera de captar a musulmanas hacia el islamismo, a musulmanes, perdona, hacia el islamismo a través de la dawa. Bueno, esto ya es directamente es insultante, ¿no? Lo de los servicios sociales, bueno, desde el programa de Radio Dos Luces que hacemos, ¿no? Esto sí es dawa, ¿no? Es voluntariado, esfuerzo por iluminar lo que estos discursos distorsionan hasta el punto de convertirlo en un indicador de radicalización. Con la palabra islamismo, que se repite una y otra vez, van a tener que ponerse de acuerdo con los diccionarios de la Real Academia porque es para volverse loco. No puede ser que el diccionario, en su primera acepción, lo dé como conjunto de creencias y preceptos morales que constituyen la religión de Mahoma, es decir, el Islam, y que luego en formaciones intrainstitucionales se dé la misma palabra como, abro comillas, ¿no?, el significado que ellos le dan. El islamismo es que el Islam impere en todos los aspectos de la vida de las personas, en el aspecto económico, cultural, ético, legal, jurídico, etcétera. Bueno, personalmente yo lo sigo entendiendo como el Islam político, que solo he visto en países de mayoría musulmana y nunca exento de polémica. No lo puedo concebir en otro lugar geográfico sin pasar pues por esa coacción que tenemos prohibida de manera explícita por la propia confesión, ¿no?, desde el honrado al Corán. Que unos decidan mantener X aspectos de su vida dentro de su libertad religiosa y constitucional no puede darse a entender como por un funcionario como una imposición de casi casi unos invasores, ¿no?, tal y como acabamos de ver. Ya pasamos al punto 4, que serían cuáles son los potenciales sujetos a vigilar en este protocolo. Y entonces pues pasa la agente de los Mossos a explicar, ¿no? Os voy a dar los indicadores y un método para detectar la parte visible de la radicalización. Depende mucho de la psicología de la persona, de los valores arraigados que tenga. Depende mucho de su identidad. Pensad que son adolescentes que no se sienten ni de aquí ni de allí, porque son segundas generaciones. Entonces van a su país, van a Marruecos, a Túnez o Argelia. Ellos no se sienten identificados allí porque no hablan árabe, ni aquí porque en casa tienen una cultura y cuando salen a la calle tienen otra. Entonces es un poco de lo que se aprovecha Daesh. La radicalización express depende de la persona, del entorno de amigos. Puede venir de distintos lugares, desde el imam, desde el oratorio, desde el entorno de amigos, que los padres sean salafistas. Entonces el nivel de rapidez de la radicalización depende de muchos factores. Bueno, y ahora he terminado la parte de ella, porque aquí ya estamos otra vez con el estigma generacional, que no falte, por favor, y la dosis xenófoba, islamófoba y orientalista, ¿no? Ni todos los inmigrantes son musulmanes, ni todos los musulmanes son inmigrantes o segundas generaciones de inmigrantes de Marruecos, Túnez o Argelia. Esta crisis de identidad a la que parece querer aludir, en la que estas segundas generaciones no somos capaces de sentirnos ni de aquí ni de allí, es directamente promovida por este tipo de comentarios, publicaciones, discursos y protocolos, más que por la propia dualidad identitaria, que lejos de ser un problema para muchos, alhamdulillah, es una bendición y una riqueza cultural. Otra apreciación que me gustaría hacer aquí es la de coger a los salafistas ahora como chivo expiatorio. ni desde el prisma islámico ni desde los derechos humanos. Esto, por desgracia, no viene solo desde las instituciones. Si entramos en el juego de echarle la culpa de todo lo malo y lo violento al salafismo sin acciones que lo sustenten caso por caso, algún día nos tocará a los demás. Me alegro mucho de haber conocido a personas de dicha corriente que vivían y dejaban vivir. No se puede generalizar hasta este punto, como en este caso donde la gente de los Mossos pone como indicador que los padres sean salafistas. Bueno, pues aquí seguimos con el Proderai y nos hemos quedado en el punto número 5, que dice así, ¿no? ¿Qué son los espacios, bueno, que digo yo, que pregunto yo, ¿no? ¿Qué son los espacios urbanos de riesgo según esta gente de los Mossos? Y entonces ahora ya empieza la parte de la grabación y esto es lo que ella dice, ¿no? Lo que ella entiende. Aquí en Cataluña y en España, el tema de los guetos, tal y como son entendidos en otros países, no los hemos encontrado. Sí que es cierto que hay poblaciones y barrios que tienen mucha presencia de musulmanes que intentan vivir como en un país musulmán aquí. Si tú vas a Marruecos, hay determinados barrios aquí, en Barcelona, o en Santa Coloma, o Badalona, o Vilanova, o Villafranca, o Viladecans, que son barrios que son de ellos. Es decir, que ellos se sienten cómodos allí. La gente autóctona ya no quiere entrar allí, por los motivos que sean. Ellos crean sus propios guetos. Guetos como entendidos en el ámbito europeo, aquí no se están dando. Pero sí es verdad que hay barrios donde el 99% de la población es musulmana. Esto es un entorno radicalizador y en cuanto al discurso que se esté dando en este barrio, en este oratorio, en este entorno, si es radical, le llegará a la gente que vivió allí. Bueno, cuando dice los guetos tal y como se entienden en Europa, son exactamente los que se dan en España, o sea, sí que son los que se entienden en Europa, ¿no? Esta negación constante por parte de algunas administraciones es cuanto menos llamativa y no sé por qué siempre inciden en ella en todo este tipo de formaciones, ya sea de la radicalización, del terrorismo, siempre de pretexto religioso, pero siempre introducen esa coletilla de los guetos, ¿no? Pero bueno, entre la gentrificación por el turismo, los precios de los alquileres, el paro, las oportunidades laborales, las malas conexiones de transportes, etcétera. Eso es lo que está ocurriendo para quien no lo quiera ver y para quien quiera darse una vuelta por las distintas periferias. Al decir ella, ¿no? Cómo se entienden en Europa da un poco lugar a pensar en esos barrios bulos de los que habla tanto la prensa no tan seria, con acoso en masa por parte de musulmanes, pero que a la hora de ser analizados tampoco son lo que decían ser. Sin embargo, en otros sitios como en Dinamarca sí se están dando, porque así se ha organizado desde el Estado. En este último caso, aconsejo buscar en Google familias gueto en Dinamarca, aunque no es el único país que legisla y segrega por barrios. Según explica el artículo de La Directa, además, esta cifra de barrios con un 99% de población musulmana aportada por los Mossos de Escuadra es falsa y no refleja la realidad de la población musulmana en Cataluña, que, según datos oficiales, sumando a las personas de nacionalidad española y extranjera, no llegan al 7% de la población total y los municipios y barrios con mayor concentración en ningún caso supera el 50%. Así que ahí, bueno, tenemos un poco otra prueba del nivel formativo que se está dando. Sexto punto, sexta pregunta es ¿cuáles son los factores de radicalización según el representante del Departamento de Educación? Y dice así. Si pudiéramos resumir los factores más importantes en cualquier tipo de radicalización, sería el sentimiento de pertenencia y arraigo territorial. Este es un factor clave que cuando falla puede provocar que estos alumnos se radicalicen y la construcción identitaria. Jóvenes que hayan podido sufrir un proceso migratorio propio, no voluntario, evidentemente que ellos no han decidido. Este proceso migratorio significa una ruptura de lo que es su vida. A veces no han vivido este proceso migratorio porque ya han nacido aquí. Han sido los padres los que han vivido, pero en casa viven con este duelo migratorio. Bueno, aquí volvemos de nuevo a lo que hemos comentado antes, que es extranjerizar un problema doméstico. ¿Cómo? Pues a través de los procesos migratorios. Si los procesos migratorios fuesen base para algo malo, el mundo no existiría. La séptima pregunta es cuáles son los factores de riesgo según el representante del Departamento de Educación. Y dice así: falta de expectativas propias respecto a los hijos, familias que llegan y ven que no es fácil y este pesimismo puede ser transmitido a los hijos, bajo seguimiento de las familias en el contexto educativo de los hijos. A veces se ven incapaces de hacer este acompañamiento. Vienen como si la escuela fuese una cosa que no va con ellos, o también puede ser cultural, que la escuela es el espacio donde dejan a los niños y ya está. De nuevo, muy insultante, ¿no? En África sabemos lo que son las escuelas, la importancia de la educación y el esfuerzo que hacen muchas familias para que sus hijos e hijas no carezcan de ella. Este es, de hecho, un motivo muy común para emigrar de sus pueblos, ¿no? Y abandonar sus pueblos, esa falta de oportunidades para niveles superiores educativos. O sea, que hay muchas familias que han migrado para que hijos puedan acceder a estudios superiores y demás, ¿no? Para mejorar la situación educativa de los hijos. Habla todo el rato, ¿no? De ellos o nosotros, ellos como salvajes ignorantes, ¿no? Sigue. Los indicadores del nivel 1 pueden ser dentro de la familia o el niño. Pueden ser que dentro de la familia o el niño estén teniendo una visión del Islam un poco fundamentalista o politizada o como si dijéramos islamizada. Y aquí ya me he quedado un poco boca abierta, ¿no? Porque ¿qué es un Islam islamizado? No, 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 no. Ya lo había visto en alguna otra ocasión, pero bueno, no me sigue haciendo gracia. La octava pregunta es: ¿cuáles son los dos niveles de agravio según el protocolo? Aquí vuelve la gente de los Mossos y dice así: ningún indicador puede indicar por sí solo las líneas de un proceso de radicalización. Es decir, esto no representa una amenaza contra la seguridad pública, como podría ser el segundo nivel, que es yihadismo, pero sí representa una amenaza para la cohesión en el centro y las libertades colectivas. Si esta familia quiere llevar a cabo esta islamización, chocarán con nuestra sociedad. Entonces, nosotros, nuestras libertades individuales y colectivas y del resto de compañeros se verán mermadas. Son indicadores que te dicen que esta familia está padeciendo un proceso de radicalización. Antes no comía halal en la escuela. Ahora quieren que su hijo coma menú halal. Y el segundo nivel serían indicadores para detectar un apoyo activo o pasivo al yihadismo. Este ya nos tiene que preocupar. Nos tienen que preocupar los dos, pero este es el que haría que, ya sea el niño o su entorno, entre en un proceso activo. Está padeciendo un proceso de radicalización, pero con una finalidad terrorista, yihadista, de atentar, hacerle mal o cometer alguna acción violenta a sus compañeros, a la sociedad o a quien quieran. Tenemos una amenaza para la cohesión, las libertades públicas y para la seguridad en general. Y bueno, aquí un poco comentar, ¿no? Lo de que los padres pidan el menú halal en la escuela puede deberse a lo mejor a que lleva 26 años legislado y que de hecho desde muchas asociaciones, incluyendo la nuestra, lo estamos promoviendo porque es derecho de nuestros hijos e hijas, al igual que la opción de recibir clases de Islam en el centro educativo, si es público o concertado. Y seguiremos promoviéndolo porque son derechos legislados. Es indignante que una legislación tan vieja y tan incumplida por los centros y consejerías de educación se convierta ahora en un indicador de radicalización. Prosigue, ¿no? Dentro del mismo, de la misma pregunta, prosigue así, ¿vale? Con los indicadores. El tema del velo, de no depilarse las cejas, quitarse o no llevar piercings en el caso de haberlos llevado, querer borrarse tatuajes, todo aquello que representa Occidente o que representa una sociedad no más avanzada pero más moderna, que choca con su percepción del Islam, una sociedad más tradicional, más retrógrada. No maquillarse ni siquiera con maquillaje halal. Quieren un aspecto físico más retrógrado. No pintarse las uñas. Chicos que se dejan barba larga, bigote corto o afeitado. Que tengan una dureza en la frente para rezar o que lleven vestimenta islámica con los pantalones holgados, arremangados. El tema de la alimentación. El hecho de no consumir bebidas occidentales como Pepsi o Coca-Cola. Menores que se niegan a asistir a clases de gimnasia o de música. No volver a celebrar las fiestas que no siguen los musulmanes como la Navidad o San Jorge. No atender a la autoridad de los profesores en el aula, sobre todo a las mujeres. No querer que se cuelguen fotos de animales en la clase, no querer ver canales de televisión occidentales, muñecas sin ojos o taparle la cara a las muñecas menores que juegan muchas horas a videojuegos de guerra como ahora Call of Duty o Assassin's Creed. Están jugando en su mente como si se trasladasen a Siria, se trasladan al combate, el rechazo a las discotecas o locales de ocio, no participar en fiestas populares porque se escucha música y se bebe alcohol, practicar artes marciales o enfrentamientos militares o hacer dibujos en los que aparecen armas. Bueno, pues este es un poco el popurrí de indicadores que nos presentan, ¿no? Bueno, pasamos a la pregunta 9, y es ¿en qué terminan estos protocolos según este mismo miembro del Departamento de Educación? Y dice así, de los casos que van llegando, la mayoría se van cerrando y no hay nada. Así que quedémonos con este nada. Y ya, bueno, durante todo el texto, concluir, ¿no? Durante todo el texto de la grabación se hace uso del expolio terminológico y uno acaba con la sensación de que parece que se esté buscando a musulmanes y musulmanas simple y llanamente, a excepción de una frase que sería la de visionar vídeos de Daesh o hacer apología a su favor, pero nada más. No se hace mención de otros radicalismos mucho más viejos y conocidos, aquellos que nos pintan las mezquitas, nos tiran cerdo o nos llaman terroristas a diario por las redes. Yo diría que hay causas más acuciantes en el panorama nacional de las que también dependen vidas, en las que se podrían estar gastando los recursos públicos que también generamos los y las musulmanas. Que ya también decir, ¿no?, que ya existen protocolos consensuados que persiguen y unifican todos los radicalismos poniendo un énfasis especial en la no estigmatización. Y aquí podemos irnos a la Comisión Europea, ¿vale?, que tienen el Radication Awareness Network. Bueno, se escribe RAN, en Twitter está como RAN-COE. Y no hace falta inventarse nuevos protocolos nada más que para fomentar la islamofobia, la xenofobia y, sorprendentemente, la incultura más absoluta. Con esto creo que ya sabemos todos lo que es el PRODERAI o un protocolo de vigilancia al uso, como los que se están llevando a cabo en algunos otros países de Europa, ¿no? Y que también, por supuesto, se han denunciado. Esto sería todo y, bueno, pues hasta la próxima emisión, insha'Allah. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.